Vale, se lleva los cuadros, ¿eh, Paco?
Sí.
Hemos coincidido, mira.
Sí, no, si ya han dicho, digo, que venís de uniforme.
Cuadrito, cuadrito. No es la misma marca, no voy a decir cuál, porque que se anuncie, que pague, pero...
Martinelli.
Sí, Martinelli, sí. Tiene que hacer camisa, Martinelli. ¿Eh? Por cierto, yo, este domingo para mí, era cuando era chaval, me encantaba, porque era el domingo de piñata, que era el final del carnaval. Realmente era, o sea, terminaba el carnaval el miércoles de ceniza, pero luego había un carnaval extra, que era el día de hoy, que era el domingo de piñata. Y había un baile que yo me acuerdo que me lo pasaba siempre. ¿Cómo se ligaba entonces, eh? ¿Verdad?
¡Oh!
¿Qué canciones sonaban en ese baile?
Pues yo no me acuerdo ya.
Mariposas.
No me acuerdo. No, todavía no existía. No existía el bar de la mariposa. Pero un éxito ayer, Dani y Daniel, en el Teatro Güero Vallejo de Alcorcón.
Alcorcón.
¿Eh? Alcorcón. Un gran éxito.
Alcorcón.
Me mandó un mensaje y dice, Pepín, orejas y rabo.
¡Ole!
Como dije, yo soy un gallo. Bueno, empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las tantas y tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. El programa más largo de la radio española, Tiempo de Juego.
Y de la radio mundial.
De las 3 de la tarde a las 2 de la madrugada. ¡Ale, venga! ¡Venga, juerga! En la técnica, venga. José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez.
Los falsos se agregada.
En el control central.
Chechu.
Ah, por cierto, Marcota ha tenido descendencia, niño o niña.
Niña, Lucía.
Ah, una Marcota. Lucía, bienvenida a este mundo de locos. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Van Aclocha. Sigue todavía este.
Sigue, sigue.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita, Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Porrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Que sí, que queda entre Almería, entre...
También.
Jorge y Cartagena, hombre.
Y Almería también.
Germán Mansilla, ha venido, mira, Evangelio por ahí, mira a ver si ha venido.
Creo que sí.
Sí, está ahí.
Sí.
Se le ve el tobillo.
Ey.
Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. De los de arriba, hoy le toca al Atlético Madrid en Valladolid a las 7 y al Real Madrid a las 9 en casa frente al Rayo Vallecano. Ayer jugaron y ganaron el primero, el Barça, y el cuarto, el Málaga. Entramos en semana de Champions. Barça y Málaga precisamente jugaron el sábado porque les toca esta vez a ellos. El martes, Oporto-Málaga. Luego buscamos la última hora del equipo español. Hay árbitro, es un inglés, Mark Clattenburg. Y el miércoles, todavía no hay árbitro, es el Milán-Barça. La jornada de primera empezó el viernes y termina hoy, porque no hay partido de lunes. El viernes, recuerdo, Sevilla 3, Deportivo de la Coruña 1, y ayer 4 partidos.
Getafe 3, Celta 1.
Málaga 1, Atlético de Bilbao 0.
Granada 1, Barcelona 2.
Y Osasuna 1, Zaragoza 0. Esta mañana, en Anoeta, Real Sociedad 1, Levante 1. Dos goles de penalti, ninguno de los dos era penalti. Marcó primero la Real, gol de Vela, empató el Levante, gol de Michel, repito, ambos goles de penalti, ninguno de los dos era penalti. Arranca como líder el Barça, ahora mismo con 15 puntos sobre el Atlético de Madrid, 65 el Barça, 50 Atlético de Madrid, 46 el Real Madrid y con 42 cierra Champions el Málaga. Empiezan en UEFA la Real con 37 puntos y el Valencia también con 37, también tiene 37 el Rayo Vallecano, Valencia y Rayo con un partido menos. Y en descenso el Celta, 20 puntos a 4 de la salvación, el Mallorca 18 a 6 pero con un partido menos y el Depor colista con 16 a 8 ya de la salvación. Segunda división, esta mañana dos partidos y una noticia. Los partidos: Sporting 0, Elche 2. El Elche más líder todavía. Y Recreativo de Huelva 1, Racing de Santander 0. En segunda división ayer, Guadalajara 2, Almería 2, Ponferradina 3, Barça B 2 y Sabadell 3, Castilla 1. Muy líder el Elche, le saca 12 puntos a la Almería. 58 tiene el Elche, 46 el Almería. Se puede meter el Alcorcón segundo si gana bien Córdoba, pero claro, el Córdoba está también ahí arriba. Están en promoción Alcorcón, Girona, Córdoba y ahora mismo el Recre. Pero tiene que jugar el Villarreal, que tiene un puntito menos que el Recre. Y en zona de descenso, Huesca, Hércules, Racing y Jerez. La noticia, avanzada el tiempo de juego en la COPE, en primicia, que no en exclusiva. La Liga de Fútbol Profesional ha presentado una querella contra el Deportivo Guadalajara por estafa, apropiación indebida y administración desleal. Esto, que parece una noticia burocrática, se puede convertir en una noticia deportiva porque le puede costar la categoría al Deportivo Guadalajara. Eso es lo que se va a estudiar en los próximos días en la Liga de Fútbol Profesional. Se le acusa de una transformación irregular, no en sociedad anónima, sino en la ampliación de capital que se le exige a un equipo cuando sube a segunda división, cuando pasa a formar parte del fútbol profesional. Era una ampliación de capital de 2.900.000 euros. Según fuentes de la Liga, se hace de forma irregular, se pone y se quita el dinero. Eso que en su día pasó en el Atlético de Madrid. Las acciones o una ampliación de capital cuesta, yo que sé, una acción 20 euros. Tú pones 20, el otro pone 20 y yo, accionista mayoritario, voy y compro un millón. Lo pongo, pero lo quito al día siguiente. O se lo cargo a la deuda del club. De eso es de lo que se le acusa y por eso viene la querella por estafa, apropiación indebida y administración desleal al Deportivo Guadalajara.
Todo lo mismo que hizo el Atlético de Madrid aquella vez, eso los 2.000 millones aquello.
Dicen,
¿no?,
que es parecido a eso. Lo sabe el Consejo Superior de Deportes y el Guadalajara dice que no tenía ni idea. Aunque desde la Liga dicen que desde hace semanas están informados, que a lo mejor no tienen la querella en la mano, pero que están informados de la irregularidad en ese proceso y de la querella que se le interpone. Repito que le puede costar la categoría al Guadalajara. Fuera de primera y segunda división tenemos fútbol internacional. El Chelsea pasa a octavos en la Copa Inglesa. Le ha metido 4-0 al Brentford. Primer gol de Mata. El Manchester City, con Silva y con Javi García, ya va ganando 1-0.
Sí, con gol de Yaya Touré.
Se acaba de empezar.
En una jugada, sí, pero ya han empezado ganando. Una bonita jugada, buena jugada entre Silva, Tevez y Yaya Touré. Acabó marcando el marfileño. Que volvió hace poco de la Copa de África.
Esto es Copa Octavos.
Esto es Copa Octavos de final.
1-0 y luego se juega en Liga a las 4 de la tarde en Liverpool-Swansea. En Italia empieza ahora el Nápoles-Sampdoria. Si gana el Nápoles se pone a 2 puntos de la Juve. Y de nuestros rivales en Europa hoy solo juega el Paris Saint-Germain, que jugará a las 9 frente al Sochaux. El PSG es el rival del Valencia. Completamos fútbol con Segunda División B. Así arranca la tarde del domingo Fernando Evangelio.
¡Vamos, Evangelio! ¡Ánimo!
Venga. Grupo primero, Rayo Vallecano 1, Sporting de Gijón 1. Muchas gracias a todos. Real Madrid 2, Guijuelo 0. Zamora 1, Tenerife 1. Leganés 1, Getafe 0. Marino de Tenerife 2, Real Oviedo 1. Y Alcalá 1, San Sebastián de los Reyes 0. Grupo segundo, Bilbao Athletic 1, Unión Deportiva Logroñés 0. Zaragoza 0, Sestao River 1. Racing de Santander 0, Amorebieta 1. Alavés 1, Eibar 0 y Baracaldo 1, Real Sociedad 1. En el grupo tercero se han jugado ya 9 partidos entre ayer y esta mañana. Levante 3, Alcoyano 2, Mallorca 1, Orihuela 0, Villarreal 4, Llagostera 0, San Andreu de Barcelona 2, Constancia de Inca 0, Reus 3, Ontinyent 2, Prat de Llobregat 0, Olympique de Xàtiva 0, Atlético Baleares 1, Mestalla 1, Binissalem 1, Español 4 y Badalona 2, Nàstic de Tarragona 2. Y en el grupo cuarto, 3 partidos, Cádiz 2, Betis 0, este es de ayer. Y esta mañana, Sevilla Atlético 1, San Roque del Epe 0 y Melilla 1, Lucena 1.
Muy bien, salió.
Agenda polideportiva, tenemos tenis. A las 5 de la tarde, la final del Abierto de Brasil en Sao Paulo. Nadal, Rafa Nadal contra Nalbandian. Tenemos balonmano también a las 5 de la tarde, Champions para el Atlético de Madrid, que juega en casa contra el Seyfhof de Suecia. Tendremos baloncesto y hemos tenido esta mañana 4 partidos en la Liga ACB. Ganó el CAI Zaragoza en Sevilla al Cajasol por 8. 67-75. Ganó el Bilbao por 11 al Joventut en Badalona, 70-81. El estudiante le ganó al Málaga 82-68 por 14. Y el Murcia ganó por 10 en Gran Canaria, 6-8-7-8. En la pasada madrugada, concurso de mates en el All-Stars de la NBA y de triples. Mates para Terrence Ross, de Toronto. Mate muy bonito, pero como los de hace 20 años. Triples para Irving, de Cleveland. y esta noche el partido de las estrellas. Tenemos atletismo, campeonatos de España. Se han cerrado ya los campeonatos de España de pista cubierta en Sabadell. Victoria 1500 para David Bustos, en chicas Natalia Rodríguez, y en 800 para Kevin López. Waterpolo está en marcha y me acabáis de quitar ahora mismo la final de la Copa del Rey entre el Atlético Barceloneta.
Hombre,
y el Canoe.
Por favor.
Iba ganando de paliza el Atlético Barceloneta. Es que justo iba a dar el marcador. Ahora, 2-9, gracias. Gana el Barceloneta al Canoe. Y tenemos ciclismo. Ha empezado la Vuelta a Andalucía. Victoria en la crono prólogo de 6 kilómetros en San Fernando, en la isla, en Cádiz, de Alejandro Valverde. Y desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 24. 5 de la tarde, Valencia-Mallorca. 7 de la tarde, Valladolid-Atlético de Madrid. 9 de la noche, Real Madrid-Rayo Vallecano. Y Español-Betis, qué locura, dos partidos a la misma hora. Es impresionante. En la Liga Adelante llegamos a la jornada número 26, a las 5 de la tarde, Las Palmas, Girona, Córdoba, Alcorcón, Huesca, Lugo, Mirandés, Murcia y Numancia, Jerez. 7 de la tarde, Hércules, Villarreal. Cambio de balón, Liga Endesa. 6 de la tarde, Real Madrid, Manresa. 7 de la tarde, Obradoiro, Caja Laboral. Y a la misma hora, Barcelona, Fuenlabrada.
Abrimos ya la página del motor, COPEGP, desde ahora y hasta las 3:30. Y ahí media volvemos con el fútbol y las cosas de la vida. Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Tenemos un piloto español que acaba de estallar. Es Jaime Alguersuari, que después de más de medio año de conversaciones con Force India, una escudería que tiene un buen coche pero graves problemas económicos, como en realidad yo creo la mayor parte de la parrilla de Fórmula 1, ayer reconoció en su página web lo que ya se intuía y habíamos contado en COPE, que la partida había terminado, que no iba a poder correr con ellos en 2013 porque necesitaban un piloto de pago. Entre otras cosas, en su página web dijo Jaime Alguersuari que la Fórmula 1 es ahora mismo una subasta y que, bueno, pues que no se puede hacer otra cosa si no tienes apoyos económicos. Hay que recordar quién se ha quedado desde 2011 en el camino. Se han quedado, aparte de él y de Buemi, que tuvieron esos problemas con Helmut Marko, aparte de él y de Buemi, decimos, se ha quedado fuera Barrichello, por ejemplo, Rubens Barrichello, ganador de grandes premios, subcampeón del mundo. Se ha quedado fuera Jarno Trulli, se ha quedado fuera Heikki Kovalainen, y hace muy poco se han caído también por motivos económicos Timo Glock, un piloto con un palmarés excelente hasta llegar a la Fórmula 1, y Vitaly Petrov, que es verdad que pagaba, pero que ya no tiene más dinero y no puede seguir en Fórmula 1. Entran chavales nuevos con un buen apoyo económico detrás, ahí está por ejemplo Max Chilton. Y Jaime volverá a ser otro año más probador de Pirelli. Eso sí que es muy útil para él porque va a seguir fresco con el test de los monoplazas, con los coches. Y va a tener 10 días de pruebas para preparar los neumáticos de Pirelli de 2014. Alguersuari fue ayer el trending topic, digamos, fue lo más comentado en las redes sociales del automovilismo. Y hoy está aquí en COPEGP para contar su verdad, para contar todo lo que le ha pasado. Y de verdad que se lo agradecemos muchísimo porque es su primera entrevista de radio. Jaime, muy buenas.
Hola, buenas.
Primero de todo, ¿qué tal estás? Porque has hecho el medio maratón de Barcelona en 1:25 a 4 minutos el kilómetro. Oye, no está nada mal.
Sí, estoy contento. La verdad es que no ha sido fácil, pero porque era mi primera carrera a pie. Y muy contento por el tiempo. Ahora preparar la maratón en marzo.
Sí, bueno, la maratón ya va a haber que pensar en un tiempo, en fin, 1:25, pues nada, vete a por las 3 horitas de maratón, que eso
sí,
es una...
Sí, ahí estoy, a ver qué pasa, hay que seguir entrenando.
Bueno, pues hablábamos un poco de tu caso, ¿no?, de lo que ha pasado contigo, sí. De esta Fórmula 1 en crisis. Parece, siguiendo tu trayectoria en Twitter, que la confirmación definitiva que te dio Force India fue el lunes de la semana pasada, cuando pusiste esas fotos bucólicas de las ovejas en la nieve en Twitter... ¿cómo fue esa reunión y qué pensaste en ese momento?
No, pues nada, yo estaba negociando con un equipo importante de Fórmula 1 desde el año pasado, porque yo el año pasado estaba retransmitiendo los grandes premios para la BBC considere que era una buena oportunidad para mí estar en las carreras para hablar con los equipos. Me llamaron varios equipos, estuvimos hablando, negociando. Unas opciones se caían, otras renacían, otras la tortilla iba girando de mi lado, después se caía otra vez, después volvía a girar, hasta un punto que me aseguraron el sitio en un buen equipo, un equipo para estar en los puntos. Y claro, al final yo obviamente pues me creí las palabras de la parte técnica de ese equipo, de la parte administrativa también.
Sí.
Y entonces nada, pues todo siguió para adelante. Hablé con la gente de Pirelli y nada, y las tornas iban cambiando cada vez más, de a veces volvían, de a veces se iban, lo que he dicho antes, y al final pues te das cuenta, no sé toda la historia al completo, porque obviamente, sabes, hablan, todos los equipos hablan con muchos pilotos seguramente para firmar, y a cada uno le cuentan, le deben contar una historia distinta, ¿no? Pero la realidad es que a mí me aseguraron un sitio para este año. Obviamente nunca firmé un contrato, pero sí apalabrado, y al final pues por otros intereses, por otras cartas, dijéramos, pues no ha podido salir, y por eso ayer dije que esto se ha convertido en una subasta pura y dura, ¿no? De lo que yo me pensaba que era un deporte. No es así, me equivoqué y no es así, es así.
Porque si tú hubieras tenido, pongamos, 5 millones de euros de apoyo económico, estarías
no
corriendo,
lo sé, no lo sé,
seguramente,
claro,
¿no?
Sé. Yo no lo sé, no sé cuánto tendría que tener, ni más ni menos, ni un poco más ni un poco menos, pero lo que sí que sé es que hay otros intereses, ¿sabes? Antes del valor, del historial, de la experiencia, de la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos valores antes que cuentan y que salen siempre en el último momento, ¿no? Otros factores determinantes. Y ahora mismo, pues, ese es el factor más determinante en Fórmula 1.
Pues bueno, se habla de dos pilotos, Sutil o Bianchi. ¿Quién crees que va a ser el que ocupe
no
el puesto?
Sinceramente no lo sé. No tengo absolutamente ni idea. El otro día estuve en Brasil.
Sí.
Y estaba, vino Kamui Kobayashi, corrió con nosotros en la carrera, y me comentó que había hecho una página web con una, como que había hecho un sistema para recolectar firmas de fans
y dinero.
Tenía algún sponsor y llegó a hacer mucho dinero, de lo que me contó. Y claro, dices, bueno, sí, claro, que todos queremos correr, todos queremos estar delante, ganar, tener un coche competitivo, entonces hemos llegado a un punto que hacer, me parece que hacer una web y pedir dinero, además imagínate, ahora España tiene 6 millones de parados,
sí.
Estamos recortando por todos lados, la sanidad, la educación, y claro, y dices, ¿hasta qué punto hemos llegado? Lo voy a hacer, ¿sabes? Hacer una página web para que los fans pongan dinero. Y me pareció, yo entiendo, ¿no?, que él haya hecho eso y demás, y además las razones que me dan los equipos las entiendo, no las comparto porque no creo que este sistema tendría que funcionar así, pero puedo entenderlos, ¿no?, obviamente.
Sí, no, la verdad es que hacer una colecta pública ya es un poco una sensación de impotencia total, ¿no?
Sí.
Entonces, supongo que Camuy habrá devuelto esos 2 millones de euros, creo que llegó a recaudar, que es una barbaridad. Pero sí, la verdad es que Camuy es otro de los que se ha quedado fuera. Por cierto, es verdad, he enumerado una lista de pilotos que se han quedado fuera. Y otro es Camuy Kobayashi, que también está ahí su palmarés y lo que ha hecho en Fórmula 1. También en este episodio tuyo de intentar volver a correr, luchándolo, equipo tras equipo, también se ha pasado la posibilidad por tu cabeza, creo, de el DTM. Probaste un DTM y además que creo que en ese shootout, en esa lucha con Luca Filippi y con otro piloto, fuiste el más rápido. Al final, ¿por qué no cuajó lo del Campeonato Alemán de Turismos?
¿Sabes qué pasa? Que o sea, desde que yo salí de Fórmula 1, oficialmente, quiero decir, en un equipo, hubieron muchas cosas. En mi cabeza me llamaron también de Le Mans, tenían muchos proyectos, pero por una razón o por la otra nunca salieron adelante, ¿no? Y todo ha sido principalmente por, aparte de focalizarme en Fórmula 1 y pensar que obviamente sigo estando vivo, que tengo un historial, sobre todo que nadie conoce los neumáticos este año mejor que yo y que Di Grassi, ¿no?, que también ha estado probando los neumáticos conmigo. Claro, ves que tus objetivos están centralizados en Fórmula 1. A palabras con gente importante de grandes equipos y te crees lo que dicen. y por otro lado, pues tienes que obviamente dejar pasar otras cosas, ¿no? Porque sabes que te interesan más otras cosas para el futuro y al final pues no acaban saliendo, porque obviamente los equipos de otras categorías se tienen que organizar también para el 2013, ¿no? Y la realidad es que yo supe que no iba a estar compitiendo hace poco más de una semana.
Bueno, existe, se ha hablado también de que puede que seas probador los viernes también con ese equipo del que hablas. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo de eso?
No lo sé. Sinceramente, Carlos, no lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque en Fórmula 1 no se sabe nada.
Es verdad.
No se sabe nada.
Nunca se sabe nada,
es verdad. Yo siempre se lo digo a mi familia. Yo cada día entiendo menos de Fórmula 1, porque si todo tuviera que pasar por el sentido común, por la lógica, con todos los respetos, ¿sabes? Pero yo creo que tendría que estar allí, como muchos otros pilotos también, ¿no? Que necesitarían tener un coche y no tanto otros nombres, ¿no? Pero al fin y al cabo, la situación es la que es y hace ser realista y lo único que yo puedo decir es que voy a perder de todo menos la esperanza, ¿no? Y al final, pues aquí estoy.
Sí, ¿no? A ver si encuentras un hueco. De momento, lo que sigue a estar muy bien es lo de Pirelli, ¿no? Vas a poder rodar bastante, ¿no?
Sí, esto era una de las cosas que eran importantes. De momento, Paul Hembree lleva aguantando su palabra desde hace mucho tiempo, desde que salí de la Fórmula 1, me llamó y estoy contento de trabajar con ellos otro año más, también porque creo que es importante seguir en activo. Era una de las cosas que se habló cuando salí de Fórmula 1 y empecé a hablar con otros equipos. Ellos me decían, Jaime, lo más importante es que pase lo que pase, no pierdas el currency, ¿no? El corriente, ¿no? Que tú estés compitiendo o de alguna manera que tú estés en activo. Al final es importante, obviamente hay otras cartas que son mucho más importantes, pero dentro de las cartas que tengo, que ya sé cuáles no puedo jugar, pues tenía que jugar las mías, ¿no? Y Pirelli las compró mis cartas y afortunadamente pues yo he podido sacar una experiencia muy positiva de todo eso. Muchos kilómetros y sobre todo mucho conocimiento con los neumáticos del próximo año.
¿Cuándo va a ser ese primer test?
Pues sinceramente no lo sé todavía, porque falta todavía desarrollar, conocer los circuitos en los que vamos a entrenar. Deduzco que serán los mismos que los del año pasado, pero tampoco sé. Este año creo que va a ser un poco distinto, porque como el 2014 cambian tanto la reglamentación, no sé si querrán probar en circuitos con más calor, en circuitos con menos estrés lateral para el neumático, no tengo ni idea. Pero digo yo que la focalización será un poco distinta.
Oye, la posibilidad de ser probador, aunque como es ahora los probadores que no prueban, eso no te... Aparte de lo de los terceros, de los viernes...
Aquí está.
Eso...
El tema, Carlos, es que
sí.
Yo me lo he planteado muchas veces, ¿no? Y dentro de lo mal, pues sinceramente prefiero quedarme en Pirelli, porque sé que voy a hacer más de 5.000 kilómetros anuales, que no es mucho, ¿no? Porque hoy en día no se prueba, pero sé que voy a probar más que cualquier tercer piloto, y esa es la realidad.
Claro, claro. Y bueno, la última, y ya termino y te dejo, que estabas en una comida. ¿Te planteas seguir siendo comentarista de BBC? ¿En eso lo has mirado o estás todavía un poco verde?
No quiero continuar viajando. Ajá. Creo que se hizo el primer año, no ha funcionado. Voy a cambiar un poco la estrategia. Hay que jugar otras cartas que ahora mismo no tengo.
Sí.
Y es ahí donde hay que trabajarlo, buscar otras cartas, porque todo el mundo habla mucho, todo el mundo promete cosas y después te das cuenta, pues entendiendo obviamente cada situación, porque dices, no, entiendo lo que me estás diciendo, pero no lo comparto, ¿sabes? Entonces has de buscar potencial en otras áreas. No sé si me entiendes.
Oye, te decía la última, pero me queda una más porque no puedo... Me muerdo la lengua, o sea, si no te la pregunto. Hace poco leímos en el AS que decía Ricciardo que claro que se puede ganar carreras con un Toro Rosso. ¿Cuántas veces te lo ha dicho, y me lo contabas tú a mí en privado, Helmut Marko, que tenías que ganar carreras con un Toro Rosso? Con un Toro Rosso.
Sí.
¿Te da un poco la risa cuando lees eso, no? ¿O qué?
No, bueno, yo creo que todo el mundo hace comparaciones con el año de Vettel.
Sí.
Y es incomparable, absolutamente incomparable. Ese año era el último año de Toro Rosso como equipo suplementación de producto y sobre todo de desarrollo de Red Bull, porque era el segundo equipo de Red Bull. A partir del 2010, cuando llegué yo, perdón, fue el penúltimo año, a partir del 2010 Toro Rosso empezó a construirse su primer túnel del viento, porque pasó de ser un equipo pasó de ser un segundo equipo, un equipo satélite, a un equipo constructor. y allí hubo un gran cambio. Y aparte de todo, en esa época tenías un Toyota, un Williams, un Honda y un Force India que estaban por defecto detrás de Red Bull, que estaba asimismo detrás de Toro Rosso. Con lo cual, una mala calificación para Sebastián Vettel y Bourdais era estar en la Q3 mínimo. Sí. Sin quitarle ningún respeto al carrerón que hizo Vettel en mojado Monza, porque considero que hizo un carrerón. Era un coche para estar entre los 6-5 primeros consistentemente. Y si miras tú la estadística, los puntos de esa temporada, pues los números hablan por sí solos, no hace falta demostrar nada. La sombra de Sebastián ha pesado mucho en Toro Rosso y en Red Bull, muchísimo. Porque todo el mundo quiere ver a alguien ganar una carrera. Hoy eres Dios porque tu coche es súper competitivo y tú te conviertes en Dios. Hoy no eres nadie porque tu coche no genera carga aerodinámica, estás el último, estás, en mi caso estábamos el 15-16 porque era un coche para estar detrás de Renault, detrás de Mercedes y era el segundo grupo, detrás de Red Bull, detrás de Ferrari, detrás de McLaren, detrás de Force India y estabas el 15-16. Y como estás el 15-16, dejas de ser Dios. Eres sí, menos bueno.
Es un poco, ¿entiendes? es injusto.
Te llega un desarrollo, te llega una parte de atrás nueva con unos escapes que te dan 50 puntos más de carga, bajas un segundo y medio, estás octavo y de repente eres Dios porque has hecho el step. Y dices, pues no he hecho nada. Si es el coche que puedo frenar 10, 20 metros más tarde. Y es así de fácil. Es que es tan sencillo entenderlo. Creo sí. que es tan sencillo entenderlo.
No, es el problema, es el problema. Lo hablábamos en privado, ¿no? Que luego sí que es verdad que hay un pequeño margen que está el piloto, que es muy importante, pero que efectivamente puede hacer cambiar la perspectiva de todo. Bueno, Jaime, pues mucho ánimo desde aquí, desde COPE, como siempre. Y muchísimas gracias, que volverás,
gracias
seguro.
A vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos aquí en COPE GP.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E+ 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, la verdad es que, Pepe, qué buenas declaraciones, ¿eh?
Qué tipo más interesante Alguer Suari, ¿eh?
Sí.
Es sincero, qué buena gente, tiene una pinta de buena gente.
Sí, sí que lo es, sí que lo es. Eso
encima es corre bien.
Sí, lo que pasa es que es verdad que...
Con coche y sin coche.
sí, sin coche porque va muy bien. Bueno, pues esta semana veremos a Fernando Alonso subirse al Ferrari. Será el martes en Barcelona. Hay riesgo de lluvia, vamos a ver si al final el tiempo es seco. Y bueno, vamos a ver porque estarán las primeras mejoras, seguramente el DRS pasivo del que se habla tanto ya lo probarán esta semana en Barcelona y veremos un Ferrari algo mejor. Pero ahora vamos a hablar de motos porque esta semana ha habido motos en Cheste. Hemos tenido a Nico Terol, que ha hecho segundo mejor tiempo en Moto2 detrás de Pol Espargaró, y tenemos, ya estaba allí en Valencia, nuestro hombre de las motos, Borja González. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, perdona la tardanza, pero merecía la pena hablar con Jaime largo y tendido.
No voy a decir yo que no.
Bueno, simplemente dame un titular de cómo ves a Nico Terol en esta pretemporada de Moto2.
Bueno, yo titular es difícil de dar porque falta todavía muchos entrenamientos y de momento solo se ha probado en Valencia, pero yo creo que ya es piloto de Moto2. El año pasado no llegó a terminar de serlo hasta final de temporada. Yo creo que ya sí que es piloto de Moto2 y a partir de ahora ya podrá luchar por lo que él crea que es su objetivo, que veremos, porque Pol Espargaró está muy fuerte, pero yo creo que ya está en esa marcha de poder controlar la Moto2 como hacía con una 125.
Bueno, pues tenemos hoy de protagonista también en este COPE de lujo, COPE GP de lujo, tenemos a Nico Terol. Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estás ahí para ir a por el título,
Sí, hemos empezado muy bien. La verdad que el invierno me ha ido fenomenal, he entrenado muchísimo y, bueno, después de la carrera de Valencia que acabé en el podio, pues con una gran inyección de moral, y los primeros entrenos en Valencia pues han ido fenomenal también, con muy buenas sensaciones, y estamos ahí delante, que es donde quería estar ya hace tiempo.
¿Es que es una cuestión de adaptación a la categoría, de mejores piezas en la moto? ¿Cuál es el motivo de tu cambio?
Es un conjunto. Yo creo que Moto2 es la categoría más difícil que hay, y hay mucha igualdad y tiene que estar todo muy milimetrado y todo a la perfección. El año pasado venía de unos cuantos años muy buenos en 125, al final consiguiendo el objetivo, y te subes a una moto de cuatro tiempos con el doble peso, con 25 pilotos que están en un segundo, muchos campeones del mundo, pilotos que han bajado a MotoGP, pues se junta todo esto y hace que se haga muy duro. Pero bueno, ahora he encontrado un poquito de seguridad en mí mismo en esta categoría, la inyección de moral que me faltaba la conseguí en Valencia, la moto ha mejorado un poco y este invierno he podido trabajar mejor y todo esto hace que se junte y todos estos factores y estemos ahí delante.
Desde luego el rival va a ser Paul, ¿no? Paul, la verdad es que con el oficio que tuvo el año pasado luchando con Marc, ya vienes tú de haber luchado también con Paul Espargaró, siempre os encontráis los mismos, va a ser el hombre, el gran rival tuyo, ¿no?
Sí, ahora mismo es el hombre a batir, es su campeón del mundo, Marc está en MotoGP, es el que dominó al final en Valencia en los entrenamientos, pero bueno, no nos podemos olvidar de muchísimos otros pilotos que van rápido, como Julito, que con la Cales está yendo muy rápido, Luti y muchos más. Pero ahora mismo, si hay que poner la mirada en uno, está claro que es Paul.
Bueno, pues ahora mismo, nuevos entrenamientos en Jerez, ahí tienes que volver a estar arriba, ¿no? No, para que la gente me diga, oye, es que Chester pateó su casa esta semana mismo, ¿no?
Sí, sí, tenemos que hacer unos buenísimos entrenamientos en Jerez también. Es un circuito que me encanta y aún tenemos mucho trabajo, aún estoy haciendo muchas pruebas con nuevos chasis, ahí me llegará nuevo material y el primer día y segundo pues lo dedicaré a trabajar sobre la moto y cuando lo tengamos todo en el sitio pues habrá que darle bien al gas, pero espero seguir la misma línea y paso a paso para llegar a tope en Qatar.
Muy bien, Nico, pues muchísimas gracias y estaremos aquí animándote desde COPE, como siempre. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Borja, en 15 segundos, titular de Moto3.
Moto3, nada, territorio español, las KTM son las más fuertes, el más rápido fue Viñales por delante de Salomi de Rins y este año huele, pero tremendamente a triplete porque el dominio en todas las categorías es abrumador.
Bueno, pues a ver si se cumple ese triplete, que desde luego no es fácil, yo creo que más bien un problema de los demás, que no están a la altura que de nuestros pilotos. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí un COPE-GP, pues de lujo. Un lujazo los dos protagonistas que hemos tenido hoy. Así que os dejo, pues eso, con tiempo de juego. Hasta las horas inmemoriales de la radio, los tiempos más calientes de la radio.
Vamos ya. Anda,
así que nada, un placer. Anda, hasta luego.
Anda.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Seguimos. Estaba pasando la alineación del Valencia.
¿Qué tal? Bien.
Bernat, titular.
Hombre, me alegro.
Guardado lateral izquierdo y por delante.
Me alegro por Bernat.
Bernat es la novedad del Valencia. Va a recibir al Mallorca en el primero de los partidos que tenemos hoy en tiempo de juego. Valencia-Mallorca a las 5, luego a las 7 el Valladolid-Atlético Madrid y a las 9:02 el Real Madrid-Rayo y el Español Betis. De todos ellos vamos a hablar ahora. Le vamos a echar también un vistazo al miércoles y al martes europeo. Oporto-Málaga el martes y el miércoles el Milán-Barcelona. Pero antes empezamos, como siempre, repasando la semana. Bueno, lo de la Champions ya lo he dicho. El martes, además del Oporto-Málaga, se juega el Arsenal-Bayern de Múnich, que está bonito. El martes a las 12 en el local de Cáritas Barceloneta se presenta el proyecto de balonmano Barceloneta con Tomás Guas de padrino. Este consiste en ir a jugar dentro de centros penitenciarios, entrenar en dichos centros y fomentar este deporte en las escuelas del barrio.
Es un correo que nos ha mandado una iniciativa de Valen Arena, que es un señor que hace muchas iniciativas solidarias allí en Barcelona colaborando con Cáritas. Y dicho queda, hombre, que darle bola.
Vale. El miércoles, además del Milan-Barça, se juega el Galatasaray-Schalke. Jueves, la UEFA Europa League. La vuelta del Rubín Kazán-Atlético Madrid es a las 6 de la tarde y la del Olympiacos Levantes a las 9:05. En la Euroliga, el jueves, Brose Basket de Alemania-Unicaja o el Málaga-Baloncesto. 7:30, Fenerbahce-Barça. Y en fútbol sala empieza la Copa de España en Alcalá.
¿Alcalá?
Eso es. El viernes empieza la Liga. Ahora digo, bueno, ya saben que es el derbi. Pero el viernes hay Euroliga para el Real Madrid que recibe al Alba Berlín y para el Baskonia, el Caja Laboral, que juega en el Pireo contra el Olympiacos. La Liga vuelve el viernes, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, 9:30. Sábado, 4 partidos. Domingo, 4 partidos. Y para el lunes queda uno. Los del sábado, el Barça es a las 10 y el Madrid a las 8. Sábado a las 6, Zaragoza-Valencia. Sábado a las... De esto debe venir al revés. Sábado a las 4 debe ser el Zaragoza-Valencia. Sábado a las 6, el Mallorca-Getafe. A las 8, Depor-Real Madrid. Y a las 10, Barça-Sevilla. El domingo por la mañana, Rayo Vallecano-Valladolid. A las 5, Celta-Granada. A las 7, Atlético Madrid-Español. Y a las 9 del domingo que viene, el Betis-Málaga. Y quedará para el lunes siguiente, el Levante-Osasuna. Esa es la semana que tenemos por delante. Vamos a hacer también un repasito a lo de la prensa. Hoy pone en El País que Marta Domínguez también se trató con Eufemiano Fuentes. ¿Se me está acoplando, soy yo?
Sí.
Pues llámanoslo bajo, ¿eh? Que se trató con Eufemiano Fuentes cuando tenía 22 años, en el año 97. Y hablan de Epo Suavecita. Repito, esa información que pone hoy El País. Y es extraordinario si uno abre los periódicos, concretamente El Marca y El Mundo Deportivo, lo que pasa con las jugadas polémicas del Granada-Barça del día de ayer.
Ah, sí.
Ayer, recuerdo, el gol del Granada, de Ígalo, parecía fuera de juego.
¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? No, estaba si en línea.
Da igual lo que diga.
Bueno, bueno.
Porque te puedes apuntar el tanto que quieras. A ver si encuentro la página exacta.
Sí, yo lo vi esta mañana.
Y no hago ya el tolili más.
¡Tolili!
A ver. Bueno, que el gol del Granada podía ser fuera de juego, ¿no? Vale, eso por un lado.
Sí.
Y luego, que le anularon un gol al Barcelona por fuera de juego que no parecía fuera de juego. Bueno, pues tú ves el Mundo Deportivo, foto fija, y ves el Marca, foto fija, de las dos jugadas, y es justo lo contrario.
En una sí y en otra no.
Exacto. Bueno, lo encontraré, ¿eh? Soy un poco inútil para encontrarlo, pero...
No, pero eso es igual, que lo mira la gente y ya está.
No, por eso, quiero decir la página exactamente. Mira, el Mundo Deportivo es página 13. Seguro el Mundo Deportivo es gol en fuera de juego del Granada y gol legal, el que la luna era al Barcelona. Eso en el Mundo Deportivo. Y el Marca... A ver si lo encuentro... Las jugadas polémicas vienen en la página 16.
Yo te digo a ti que esta foto del Mundo Deportivo no es tan fuera de juego. No sé qué miran ellos, pero no es tan fuera de juego. No.
Según el Mundo Deportivo, el árbitro se equivoca en las dos. Es fuera de juego de Ígalo y no es fuera de juego del jugador del Barça. Y ahora mira el Marca, página 16, foto fija también, y es justo lo contrario. La conclusión es que los periodistas somos todavía peores que los árbitros. Pero seguro, mucho peores. Bueno, que vamos a activar ya los sistemas de mensaje, ¿no? Pues venga, dale.
Bueno, a ver, facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, Evangelio.
@TJCopy.
Bien. WhatsApp.
677-580-461.
Bien.
¡Míralo!
Todo esto para ponerte en contacto con Tiempo de Juego. ¡Vamos!
Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevista sobre el cambio, por Julia Otero. Con Luis Figo, exfutbolista, y Luis Enrique, entrenador de fútbol.
Ese es un riesgo que no habéis querido correr ninguno de los dos. Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido.
Yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Vamos a ver, ¿tú quieres conseguir un mes gratis de Gol Televisión? Sí. ¿El decodificador o tarjeta CAN de regalo? ¿El Gol Stadium gratis para ver en tu móvil o ordenador? ¿Para ver los goles en tu móvil o ordenador?
Sí.
¿Te gustaría entrar en un sorteo semanal de un año de Gol Televisión gratis?
Sí.
Pues ya lo sabes, hazte amigo de alguien de Tiempo de Juego. Di que eres amigo, por ejemplo, de Evangelio, o de Armenteros, sí, o de Paco, o sí, mío, bien, o de Evia, o de, sí, quien quieras. Entras en cope.es, ¿no, Evia? ¿Cómo es esto?
Tal y cual lo estás, digo, contando, ¿no? Efectivamente. Entras en cope.es y te sale ahí en grande. Un mes gratis de Gol Televisión por ser amigo de Tiempo de Juego.
De la derecha, bajar un poquito de la curva de la derecha.
Un mes gratis, ¿eh? Es que un no mes... sé si la gente se da cuenta. Un mes,
claro,
gratis.
Y luego todo lo que te dan, claro, en Gol Televisión, y te declaras amigo de alguien, aunque no lo seas, ¿no?
No hace falta, claro, ser. Incluso no... podemos hacernos amigos a raíz de esto.
Claro, exactamente. Y ya tienes esto y entras en el sorteo de un año gratis de Gol Televisión.
Ojo.
Si eres amigo de alguien de Tiempo de Juego, con Gol Televisión sin gol no hay fútbol.
Que sí, que el sábado es a las 4, el sábado que viene Mallorca Getafe, y a las 6 el Zaragoza Valencia. Mauri, ya que San Sebastián, muy buenas.
Hola, Paco, buenas.
Del Real Sociedad 1 Levante 1, ¿qué queda después del partido?
Mira, pues te voy a decir una cosa, Paco. Llevo en la radio 25 años y hoy he visto una cosa nueva. A un entrenador decir públicamente que ha pedido perdón a un jugador por no sacarle durante el partido. Lo ha hecho Juan Ignacio Martínez, le honra con José Javier Barquero. Lo ha dicho públicamente. He pedido perdón a Barquero porque no ha jugado ni un minuto. Venía a San Sebastián, le hacía ilusión, pero por la expulsión, los cambios, lateral derecho y tal, pues no ha salido Barquero y desde luego le honra. Pequeña decepción en Anoeta por el empate a uno. Pero la Real Sociedad sigue en racha, una derrota solo de 14 últimos partidos, y hoy, a pesar de estar de nuevo con uno más, pues no ha podido ser, Paco. Empate a uno, que da lugar a muchas interpretaciones, el empate, como siempre, da lugar a esto, pero en definitiva, la Real sigue sumando, y el viernes va a ser el partido de los partidos.
El último derbi en la Catedral, entre el Athletic y la Real. Bueno, dos penaltis que no eran, así han venido los goles, una expulsión de Nikos en el Levante, que ha permitido que la Real ya dominara abrumadoramente en los últimos 30 minutos del partido, pero nada, no hacía ocasiones. Ha habido un tiro al palo de Mitchell del Levante, vamos, que el Levante no estaba ni mucho menos muerto. Pues nada, un puntito que al Levante le ponen 34 a 3 de Europa y a la Real le ponen 37 en Europa, pero si no puntúan luego Valencia Rayo o gana el Betis esta noche. Lesionados, no ha quedado ni uno, ¿no?
No hay de relevancia. Eso sí, le hemos visto a Baldo después en la sala de prensa, que casi estaba, vamos, en camilla, porque el hombre ha tenido un montón de problemas durante el partido. También lesionado el alemán Lel, que ha sido sustituido, pero no tiene nada. Paco, le hemos visto de caída, una ligeísima cojera, pero tiene pinta de que se va a recuperar. Ya sabes que estos alemanes además son muy duros.
Montonazo de gente en Anoeta, porque se está divirtiendo mucho este año el personal viendo a la Real. Gracias, Mauri, un abrazo.
Igual a Paco.
El lío. La Liga de Fútbol Profesional, noticia que hemos avanzado en tiempo de juego, presenta una querella, eso es exacto, presenta una querella contra el Deportivo Guadalajara por estafa, apropiación indebida y administración desleal. Lo que ahora suena a rollo burocrático de papeleo puede acabar influyendo en que pierda la categoría. Y entonces hay unos cuantos equipos afectados en segunda división, porque hay 8 o 10 que se tienen que salvar todavía, que en lugar de 4 descensos sufrirían 3. Ernesto Morán, Guadalajara. Otra vez muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
Por la mañana el Deportivo Guadalajara decía no saber nada. ¿Tienes alguna versión nueva, alguna reacción nueva?
Siguen desconociendo esta información. Hemos hablado en dos ocasiones con el presidente del club, con Germán Retuerta, 12 y 24, cuando adelantabas esa noticia en tiempo de juego. Y también hace media hora para ver si ya habían constatado esa información. Todavía no tienen esa querella y hasta que no tengan ese escrito no se van a decantar. Nos han apuntado unas cuantas cosas, que ha cumplido con los requisitos de la Liga para formar parte de este año en segunda división, que llevan dos auditorías, una cuando subieron a segunda y otra este año con la ampliación de capital, que está regulada por el Consejo Superior de Deportes, que valora el capital que debe tener en esta categoría por los informes de la última temporada en segunda división. El presidente del club, Germán Retuerta, vuelve a incidir en que ha cumplido los requisitos de la ampliación de capital en tiempo y forma y ya ha recibido la alta para participar este año, y precisamente desde la Liga cada poco tiempo piden información al club y este la entrega sin demora. Es más, la última vez que le han requerido algo fue el pasado viernes y la entregaron, como decimos, en tiempo y forma. Y el club estaba precisamente preparando el presupuesto para la próxima temporada, porque va a haber algunos cambios en el club, como esos asientos numerados.
Perdón, esa es la versión del Deportivo Guadalajara, cuyo presidente no ha querido hablar, ¿eh? También lo hemos invitado a hacerlo, o a cualquier portavoz del club, y han preferido no decir ni una palabra. La versión de la Liga es: se ha cometido estafa, apropiación indebida y administración desleal en la ampliación de capital. Este verano debían ampliar capital. Cuando eres sociedad anónima, al ascender se recalcula tu capital social. Tenía que ampliar sobre 2.900.000 euros y han encontrado un fraude, según la Liga de Fútbol Profesional, que te lo explican coloquialmente como lo que hizo Gil en el Atlético de Madrid, poner el dinero y quitarlo. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo, salen las acciones o la ampliación de capital a 20 euros, tú pones los 20 y ya no lo ves más, eres accionista, pero ya no lo ves más. Pero a lo mejor, a veces, el accionista mayoritario dice 100.000 euros, 2 millones de euros, los que sean, se queda con el club, y como el club es suyo, esa pasta es suya, va y la retira. Bueno, pues eso es trampa. Eso es lo que me han contado a mí de cómo está la película. ¿Y qué puede pasar? Que pierda la categoría. El Consejo Superior de Deportes, en una comisión mixta, es el que fija la ampliación de capital y está informado de esto, y saben de la querella desde el Consejo Superior de Deportes que ha interpuesto la Liga contra el Deportivo Guadalajara. Y la Liga te dice que el Guadalajara también lo sabe. Que a lo mejor no tienen la querella físicamente, pero que lo saben de sobra. El Guadalajara lo niega todo, ¿no?
Lo niega todo, efectivamente, y se van a pronunciar. Hemos hablado, como hemos comentado antes, un par de veces con el presidente del club, y hasta que no tengan el escrito en la mano, no van a hacer declaraciones. Harán una rueda de prensa informando todo, pues una vez que tengan esa querella que bien anunciabas a primera hora de la mañana. Y hay que apuntar, Paco, que la cadena COPE está informando sobre esta noticia sin tomar parte, que ya sabes cómo son las redes sociales, con una parte de la información, sobre todo con el descenso de categoría, y nadie ha dicho que el club vaya a descender mañana, que algunos en Twitter ya estaban alarmados.
No, no, estamos diciendo que eso es lo que va a estudiar ahora la Liga de Fútbol Profesional y que no se descarta que pierda la categoría. Ese es el pollo que hay. Y vamos, nosotros, lejos de ser jueces, porque vete tú a saber la de papeles extraños que habrá en las conversiones de los equipos en sociedades anónimas, en las ampliaciones de capitales, vete a saber si, quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Lo que sabemos es que para la Liga lo ha hecho mal el Guadalajara y hay querella por estafa, apropiación indebida y administración desleal, y que eso puede conllevar la pérdida de la categoría. Y esa es la noticia, y cuando quiera hablar alguien del Deportivo Guadalajara, aquí están los micrófonos de la cadena COPE. Gracias, Ernesto.
A ti, hasta luego.
Suena un poco rollo, pero es noticia gorda. 15:46.
Es el momento de pedir para tu casa y pedírselo a las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero, pide un 15% de descuento adicional en todos los sofás. Para tu hogar, ahora en el Corte Inglés, tienes un 15% de descuento adicional en todos los sofás.
Pídeselo a las rebajas. Pídeselo al Corte Inglés.
Hoy buscaremos las mejores jugadas en tiempo de juego. Cadena COPE con el Banco Santander. Cero comisiones. Olvídate de las comisiones de servicio con el plan Queremos Ser Tu Banco. Olvídate con tu nómina pensión o tu hipoteca, tu plan de pensiones. 0 euros en comisiones de servicio de forma indefinida. Y ahorro en grandes marcas para tu día a día. Más de 4 millones de personas ya lo disfrutan. Infórmate en queremossertubanco.com del Banco Santander.
Mira, como vamos a ir a otras ligas, a otros deportes, te voy a empezar yo en la sección, Evangelio. Final de la Copa del Rey de Waterpolo. Ha terminado. Atlético Barceloneta 14, Canoe 5. Barceloneta gana la novena Copa, el que más tiene en el año del centenario del club.
Hoy buscaremos las mejores jugadas en Valencia, en Valladolid, en Madrid, en el Real Madrid, Rayo Vallecano, y en Barcelona, en el Español Betis, con el Banco Santander.
Lista de grandes ideas para aumentar mi ahorro. 1. No pagar comisiones de servicio. 2. Tener todos los días descuentos en grandes marcas. 3. Los supermiércoles, multiplicar mis ventajas. En el Santander tenemos las mejores ideas para ahorrar. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y compruébalo. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Bueno, ya ponemos en marcha, Evangelio. ¿Are you ready?
I am ready.
Hombre, no me digas, me has puesto el bar de la mariposa.
Oh. Es una canción nueva que ha salido, un experimento.
De la va a clavar. Empieza así y ahora te va a tener un rock.
No me digas que cambia ahora.
No creo. Sí, es que me lo imaginaba.
No, pues esto no es. Yo no hago otra liga, otro deporte con esto. Bueno. No hago otro, hazlo tú,
hacemos,
Paco, toma.
¿Lo hacemos en vacío?
No, con esta música, bueno, yo no puedo hacerlo.
¿No te gusta el Gunmal Style?
Está bien, pero no me va muy acelerado para mí.
Récord de visitas en YouTube, ¿eh?
Bueno, pues empieza tu quiniela y pica, Evangelio, a ver.
Primera carrera el 4, segunda carrera...
No me gusta tampoco, ¿no?
Pero poner una música, por lo menos.
Una música, pon algo, a ver, ¿no?
Primera carrera el 4, segunda carrera el 3, tercera carrera el 9, cuarta carrera el 2, quinta carrera primer caballo el 9, quinta carrera segundo caballo el 1. Además, somos innovadores porque esta canción no la ha puesto nadie.
Te digo una cosa, eso es jugar con mis sentimientos.
¿Habéis jugado? Paco, que era mala idea tuya.
No, habéis jugado con mis sentimientos y eso no lo permito, ¿eh? Fútbol femenino.
Mira, hemos cambiado.
Mira, ¿ves? Otra cosa, hombre.
Fútbol femenino.
Milán y Daniel cantando.
Voy a tener que cambiar el
las
también.
Mariposas. Contigo. Ayer en Alcorcón la cantó. Vaya éxito.
Líder.
Bueno, va.
Athletic Bilbao con 54 puntos. Le ganó 1-0 al Levante.
Además te dan bien las dos,
El Atlético de Madrid es segundo, del DJ. Le ganó 6-1 al Laguna. Y el Barça desde tercero le ganó 0-3 al Valencia.
Oye, tengo una petición de un oyente. De un oyente que se llama Germán Mansilla. Que hables del nuevo Móstoles. Que ayer, el año pasado desapareció el Móstoles.
¿No? ¿Hay un nuevo Móstoles?
Sí, hay un nuevo Móstoles. Mansilla.
Entre nosotros.
Pues nada, que a partir de la temporada que viene, los mostoleños y los no mostoleños estamos de suerte porque refunda de nuevo el Móstoles
que viene, no
Club
es
de
ahora.
Fútbol. Eso es, pero habrá
la que
viene
ya hablaremos de lo que viene.
Habrá que
claro, hombre,
bases, ¿no?
Hablaremos cuando venga la temporada que viene.
Ah, vale, pues a mí de la temporada que viene.
Bueno, en agosto.
Pobre ¡fuera!
Gracias, ¿eh?
Con qué cariño has conseguido colar la noticia en el programa.
Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 19. Enhorabuena al nuevo Móstoles, ¿eh?
Sí, sí, hombre,
número
19. Vamos. Ahora. El año que viene, cuando entre.
Comparten liderato Atlético de Madrid y Burela Pescado Rubén. Yo estuve muchos años en el Soto. 42 puntos, comparten el liderato. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Valladolid. y el Burela Pescado Rubén empató a 2 con el Diamante Logroño.
¡Vamos, Dani!
La mezcla.
Os habéis superado.
El amor de las mariposas.
Os habéis superado, macho.
Conmigo.
Vamos, baloncesto
masculino.
Jornada número 18, el River Andorra, el líder. No sé si voy a poder terminar. 81-60 a Lourenço.
Me encanta esta.
El Fort Burgos es segundo, le ganó al Melilla.
Vamos a poner más.
Y el Lucente Alicante es tercero, le ganó al Lobe Huesca.
Paseando en mi jardín. Baloncesto femenino.
Liga femenina, jornada número 17. El líder es el Rivas Ecopolis, que le ganó 86-50. Este tipo estuvo en el carnaval de Río también. Segundo, Prenerías Avenida. Sí. Bueno, a lo mejor también. 7-4-5-2 al Cádiz ICG Software.
A ver, para un momento la música. Tengo una carta aquí de Carlos Aparicio Díaz, de Valladolid, que dice: me han sido rechazados 2 emails que he enviado a la dirección electrónica de su programa. ¿Cómo puede rechazar una dirección electrónica un
email? Algo hecho mal, ya te lo digo.
Algo hecho mal, ¿no? Desconozco los criterios que siguen para rechazarlos, pero en mi caso solo era para proponer una sugerencia positiva.
No, que no hay rechazadores de emails.
Bueno, por eso
emails.
Digo. Bueno,
o sea,
pues ya
entran todos. No,
bueno,
si
pues algo ha pasado.
Si se pone la dirección mal.
Algo ha pasado.
De juego, si arroba cope.es. Igual ha puesto cope.com y se lo
yo que sé. Carlos Aparicio Díaz dice que a ver si aprendemos a pronunciar la D final de las palabras.
Madrid.
En la pronunciación de Madrid, su D final se acercará más a la Z, Madrid. Pero nunca será un sonido T. No será nunca Madrid.
Como hablo yo.
Madrid. Igual pasa con la pronunciación final de Valladolid, vid, pared y voluntad.
París.
Es más, en el habla común se alarga la vocal que antecede a la consonante D y esta, la letra D, apenas suena. Por favor, hagan un esfuerzo para mantener un idioma español perfecto. Gracias.
Limpio.
¡Viva España!
Ya está. Vale, Carlos. Seguimos. Balonmano, balonmano, masculino.
Seguimos en tiempo de juego desde Madrid. División de honor masculina, jornada número 14. El Barça es el líder, le ganó 26-23 al Ángel Jiménez Puente Genil.
Dice uno que no voy a decir el nombre para que Pepe no le mate. Dice, tío, que estoy comiendo, que es la broma esa que suena cuando quitan el Gangnam Style.
Y Juan Fersa Gijón es segundo, le ganó 21-24 al Bidasoa Irún. Es broma, es Madrid, con D.
Balonmano femenino.
División de honor femenina, jornada número 16. El líder es el Balonmano Vera Vera, le ganó 21-29 al Cucuyaga Echevarri. El segundo es el Elche Mustang, que le ganó 28-25 al Rocasa Gran Canaria. Y el tercero es el Helvetia Alcobendas, le ganó al Cleva León.
Oye, ¿quién era ese amigo tuyo?
No, pues a recoger manía.
Sí, igual, ya la tendré seguramente.
Yo, por mucho que me aprieten, voy a decir que es Parra.
Voleibol.
Superliga masculina, vale, jornada número 16.
Vale, déjalo que venga.
Te va a caer la
del Unicaja Almería, te va a caer la del pulpo, Parra. Unicaja Almería líder, 3-0 al Club Vigo. Segundo Caiteruel, que le ganó al Illa
Grau. Estoy comiendo, dice.
Y en la Superliga femenina, jornada número 13. Mal número si no crece. Los dos primeros no han jugado, pero siguen líderes. Aro Riojai, Nuchar, Trameca, Murillo.
¿Qué que tienes tú en contra de una canción como el Bar de las Mariposas? Inútil, ignorante.
¡Toma ya!
¡Atletismo!
Es un inepto, es un inútil.
Media maratón de Barcelona, o Milla Maratón de Barcelona, como la llaman ellos. Keniano Eliud Kipchoge fue el ganador en chicos. Y la etíope Atsede Baisa fue la ganadora en chicas. Enhorabuena a los dos.
Listo. Hockey sobre patines.
En la Hockey Liga masculina, jornada número 18, el Coinasa Liceo es el líder, le ganó 7-4 al Lloret de Mar. Y el Barça le ganó 8-1 al Enric Lepas Alcoy y ya es segundo. En chicas, el líder es el Voltrega, aunque no ha jugado.
¡Vale! ¡Vale!
Me va gustando, ¿eh?
¡Waterpolo!
Ya ha dicho Paco González que el Athletic Barceloneta es campeón de la Copa del Rey de chicos. Y en chicas, jornada número 12, el líder todavía no ha jugado. Lo hace en 3 semanas. Sabadell Astralpool contra Mataró el Tot. Sí que ha jugado el segundo y ha ganado el Mediterrani 12-7 al Club Natación de Tarrasa.
¡Ru, ru, 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 Rubi!
Terminamos con División de Honor. está líder el Vizcaya Guernica, que le ha metido una buena paliza deportiva, se entiende, al Rugby La Vila, 67-7.
Ay, ay, para final bien.
Vizcaya Guernica tiene 66 puntos y el Quesos Entrepinares de Valladolid es segundo.
Ay, la, 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 la.
No va a terminar así, ya te lo digo.
Pase, ando, ando.
La, que no lo sé.
La, la,
digo yo.
La, 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 la. Ah, acabó.
Open Gangnam Style.
Lo sabía.
Hasta aquí otras ligas, otros deportes.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hola, muy buenos días a todos.
La información que necesitas para empezar el día.
Día de manifestaciones, entre ellas.
La noticia cuando sucede.
Los europeos están reunidos ahora en
el Chico. Análisis.
Pues tenemos muchas cuestiones que plantear. Vamos a hablar de Cataluña. Vamos
en
a
COPE, madrugamos contigo. De lunes a viernes, de 6 a 10, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE, estar informado.
Contestador automático de tiempo de juego.
Contestaba de tiempo de juego, pues esto qué mierda es. Yo nunca he llamado aquí. ¿Esto qué es? Yo llamaba a la mañana, pero es que este no es. Bueno, pues va. Ya que esto voy a cantarte una. Este es el de Pepe, ¿no? Pues va. Dale Pepe, dale Pepe. Dale Pepe al balón. Chuta fuerte. Y dedícame un gol. ¿Te ha gustado? Venga. Venga.
El 902-88-4400 está también habilitado para gente normal. Son las 4 menos 3, 3 menos 3 en Canarias. Enseguida la ronda informativa. Primer viaje a Valencia, ya hablamos ya del Málaga y del Barça en la Champions y del Real Madrid, que hoy es el partido de la jornada, del Real Madrid Rayo Vallecano.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
En COPE, como tú. Sabemos que son tiempos difíciles, por eso nos esforzamos en contarte lo que pasa sin perder la esperanza.
COPE, estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo a la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y
único...
los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche. La linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada. Te sumes cuando te sumes.
Tenemos una última hora desde la audiencia de Barcelona porque las partes en el caso Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables a cambio
Juan
de...
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado.
Avisa interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En COPE, cuando nos referimos a estar informado, también hablamos de resolver las dudas que te surjan en el día a día.
COPE contigo.
¿Qué puedo hacer con el pan que me sobra? Me da rabia tirarlo.
Toma nota.
El pan duro es aprovechable.
Corta el pan duro en rebanadas y congélalo. Cuando te apetezca, podrás utilizarlo tostándolo directamente en la tostadora, en el microondas o en la sartén.
También puedes partir el pan duro en cubitos, freírlo en aceite y tendrás picatostes para echárselos a sopas y cremas.
Otra más. Lo rayas, lo guardas en un tarro de cristal y lo utilizas para rebozados.
Y si se te da bien la cocina, puedes aprovechar el pan duro para hacer gazpacho, ajo blanco, torrijas, migas. El pan se puede utilizar para hacer postres como puddings, para hacer sopas de ajo. Hay multitud de recetas en las que puedes reutilizar el pan.
Todo menos tirarlo.
Aprovecha el pan duro.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo.
Son
en COPE.
4 de la tarde, las 3 en Canarias. Queda una hora para que empiece el fútbol. En primera un partido, el Valencia-Mallorca. Enseguida estamos en Mestalla. Y en segunda división, 5 partidos. Ronda informativa.